En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a El Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos de quien les habla, Miguel Barluenga. Con el lema Aquí estoy, señor, hágase tu voluntad, se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que coincide cada año con la fiesta de la Presentación del Señor, este viernes 2 de febrero. Esta jornada recuerda el don para la Iglesia y para el mundo de las personas consagradas en su riqueza de modos y carismas, inspirados por el Espíritu Santo a través de la escucha y el discernimiento comunitario, como señalan los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada en su mensaje de este día.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 2 de febrero. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en la arquidiócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan en Jaca Ricardo Muri y Paola Andrés, y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Y comenzamos nuestro recorrido en Jaca, donde Ricardo Mur nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. Hoy, viernes 2, es la fiesta de la Presentación del Señor, o también llamada la Candelaria. Es la jornada de la vida consagrada, que se celebrará especialmente en las 7 comunidades religiosas repartidas por toda la geografía diocesana. El domingo 4 a las 7 de la tarde, nuestro administrador apostólico, don Vicente Jiménez Zamora, celebrará la Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral de Jaca, en la que se presentará oficialmente a los fieles diocesanos. El jueves 8, la Delegación de Pastoral de la Salud ha organizado el rezo del Rosario por los Enfermos en la Casa Diocesana a las 6 de la tarde. Y este año 2024, Manos Unidas de Jaca colabora en un proyecto de desarrollo al oeste de Camboya. El proyecto es Mejora de Condiciones de Vida del Orfanato en Battambang. Camboya sigue siendo uno de los países más pobres de Asia y del mundo, con las guerras civiles e invasiones contribuyendo a esta situación. En una aldea de Camboya existe un orfanato que alberga niñas huérfanas o abandonadas por distintos motivos. Este centro les brinda atención, cuidado, ayuda para superar sus graves problemas y se preocupa por su educación. Sin embargo, el centro está muy deteriorado debido a la baja calidad de los materiales utilizados en su construcción. Actualmente, las niñas tienen que cocinar y ducharse al aire libre. Manos Unidas colaborará para rehabilitar estos espacios, incluyendo la cocina, el almacén de alimentos y la construcción de nuevos baños. Las beneficiarias directas serán 21 niñas y el costo del proyecto es 22.782 euros.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. Celebramos este viernes 2 de febrero la Jornada de la Vida Consagrada y la vamos a celebrar también con una Eucaristía que tiene lugar esta tarde a las 8 con nuestro administrador apostólico don Vicente Jiménez Zamora.
El viernes 2 de febrero, primero de mes, tendrá lugar a las 9 de la noche la oración para jóvenes en el seminario.
El sábado 3 de febrero se conmemora San Blas, invocado como protector de la garganta. Es tradición llevar a bendecir alimentos a las eucaristías de todas las parroquias.
La Delegación de Patrimonio Cultural y Peregrinaciones, con el reverendo don José Ignacio Martínez al frente, organiza este año una peregrinación a Grecia y la Ruta de San Pablo, del 11 al 18 de abril, por donde San Pablo llevó a cabo su segundo y tercer viaje misionero. Grecia es considerada la cuna de la civilización occidental y, en cierto modo, origen también del cristianismo.
La Basílica de San Lorenzo acoge la novena a la Virgen de Lourdes del 3 al 11 de febrero a las 7 y media de la tarde, con exposición del Santísimo, Rosario, Novena y Eucaristía Solemne. El domingo 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes, a las 12 del mediodía se celebrará la Eucaristía de los Enfermos, organizada por la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud. Y por la tarde, a las 7 de la tarde, Rosario de Antorchas con la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, procesión por el interior del templo con la Virgen de Lourdes, enlazando con el final de la novena. A las 8 de la tarde habrá Eucaristía Solemne seguida de procesión con el Santísimo por el interior del templo. De nuevo Jaca, Ricardo y Paula entrevistan a Fernando Jordán, delegado de la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Jaca, con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, cuando queráis.
Con motivo de la Jornada del Enfermo, que se celebrará el próximo 11 de febrero, con relación a la festividad de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes, hablamos con don Fernando Jordán, párroco del Inmaculado Corazón de María de Jaca, canónigo, delegado diocesano de Pastoral de la Salud y capellán del Hospital de Jaca. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué se celebra en la Jornada Mundial del Enfermo y por qué se celebra en esta fecha?
Se celebra en esta fecha porque el año 1992, el entonces Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, estableció esta festividad con motivo de atender más directamente en el recordatorio y en el afecto, en el servicio a todos los enfermos, para ayudarles y acompañarles en su padecimiento. Y esto está unido a la fiesta de la Virgen de Lourdes, porque allí todos los enfermos acuden a pedir y a dar gracias. Por tanto, se ha unificado la festividad de María la Virgen y la fecha que San Juan Pablo II estableció en esa fecha. El objetivo fundamental de esta jornada es la atención y el cuidado de los enfermos, así como fomentar la reflexión en el sufrimiento humano que la sociedad estamos sufriendo.
El lema de la jornada de este año es dar esperanza en la tristeza. ¿Qué nos quiere transmitir este lema?
Pues precisamente estamos en una sociedad que parece muy avanzada, una sociedad muy competente, pero es una sociedad muy materialista. Y por eso la Iglesia, a través del Papa Francisco, dice que comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir en la actualidad. Es decir, falta la felicidad en muchas personas. Y esto se manifiesta en la tristeza, la pena, el desánimo, la ansiedad. Y por eso que ha querido hacer una llamada de atención a la humanidad, como los valores humanos y los valores espirituales ayudan a superar tristezas y dificultades. Y sobre todo en las personas mayores o enfermas, si están solas, la tristeza agudiza. Por lo tanto, el Papa ha querido que en esta campaña establecer dar esperanza en la tristeza a jóvenes y a mayores.
Después está la Pascua del Enfermo. ¿Cuándo es y qué se celebra entonces?
Bien, la Pascua del Enfermo se establece el sexto domingo de Pascua. En este año, en concreto, se va a celebrar el 14 de mayo próximo, en que el tiempo del enfermo se establece entre el 11 de febrero, que lo vamos a celebrar inmediatamente, al 14 de mayo, sexto domingo de Pascua. Allí lo que se pretende es que en todas las comunidades parroquiales, lugares de espiritualidad, celebremos el recuerdo y la oración de los enfermos, y en especial se celebre la unción de los enfermos en comunidad. Antes había una mentalidad de celebrar la unción de enfermos en las casas, en el último momento de las personas cuando iban a morir. Y entonces ahora lo que se está estableciendo es que sea un sacramento comunitario, bien dentro de la Eucaristía o fuera. Por tal motivo, en nuestra diócesis prácticamente se celebra en casi todas las parroquias en esa fecha.
Para el jueves que viene, día 8, se ha organizado el rezo del Rosario del Enfermo.
Sí, siempre organizamos algún acontecimiento importante en la diócesis de Jaca y en Jaca en concreto y en otros lugares. Y antes celebrábamos unas conferencias que las consideramos de gran importancia, pero llevamos 2 o 3 años con motivo de la pandemia, que esto creaba problemas, y entonces celebramos el Rosario por los Enfermos. Y está teniendo una gran participación de personas. Por eso el próximo día 8, a las 6 de la tarde, en la Casa Diocesana, celebramos la exposición del Santísimo, oración a la Virgen del Rosario, con participación de muchos creyentes. Por lo tanto, ¿por qué decimos esto? Porque el Rosario por los enfermos es otra de las características fundamentales que tenemos en la fiesta de Nuestra Señora de la Virgen de Lourdes. Por lo tanto, ¿para qué rezar? Para ayudar a sanar, a consolar, a aliviar, a liberar. En definitiva, a fortalecer a los enfermos, para que en medio del dolor tengan compañía, medios humanos y medios espirituales. Por tal motivo, hago una invitación en Jaca a que ese día a las 8 de la tarde, perdón, el día 8 a las 6 de la tarde, recemos en comunidad y en unión a todos los enfermos de forma especial.
Don Fernando Jordán, gracias.
Gracias a todos vosotros y a los oyentes.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo 4 de febrero, quinto del tiempo ordinario, y Natalia Pérez nos lee para la ocasión un extracto de Marcos 1, 29-39.
Y enseguida, al salir ellos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recogió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios.
Nos lo comenta Ana Minguella.
Tras la increíble actividad del Señor en una sola jornada, San Marcos nos detalla que de madrugada, todavía muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí hacía oración. Jesús ha predicado en la sinagoga, ha curado a toda la población agolpada en la puerta, literalmente, y además ha expulsado demonios, algo probablemente más agotador aún para él que curar. Entonces, si al día siguiente salió de madrugada antes de la salida del sol, ¿cuánto rato descansó el Señor? Poco o nada, no lo sabemos, pero que fue insuficiente, casi seguro. Antes de salir a orar, hubiera podido ganar alguna hora más al sueño, bien justificada en este caso, ¿verdad? Pero el Señor no se concede un minuto a la pereza y va en busca de su Padre, en la soledad de la montaña, cuando el mundo duerme. Son muchos los pasajes del Evangelio que refieren la oración de Jesús, porque son muchos los momentos que el Señor no solo oró, algo que hacía habitualmente, sino que priorizó la oración durante su vida en la tierra y muy especialmente antes de un acontecimiento importante, en su bautismo, en la elección de los apóstoles, en la primera multiplicación de los panes, en la transfiguración o en el huerto de Getsemaní. Vemos pues que el Señor priorizó y cuidó su oración al comienzo de su vida pública, en el medio y al final, y es Dios. Como Jesús, prioricemos también nuestros ratos de oración, momento de contarle al Señor lo que llevamos en el corazón, lo que nos preocupa, de pedirle luces para saber cómo hemos de actuar en tal o cual situación, o que nos ponga las palabras adecuadas en nuestros labios ante la proximidad de una conversación importante. Y es que orar es eso, hablar con Dios como un hijo o una hija se dirigen a sus padres, de corazón a corazón. Y como en todo diálogo, escuchémosle con el oído atento y la voluntad tensa, para secundar lo que nos inspire el Espíritu Santo en ese rato de oración. Y es que ciertamente, si no oramos, no resultará prácticamente imposible tener vida interior, esa vida que acoge, encauza y hace fructificar nuestra relación con Dios. Pero ¿por qué necesitamos orar? Nos podemos preguntar. Para que no se debilite en nosotros la unidad de vida. San José María Escrivá definía la unidad de vida como una única vida hecha de carne y espíritu, y esa es la que tiene que ser, en el alma y en el cuerpo, santa y llena de Dios. Pidamos a la Santísima Virgen nuestra Madre que nos obtenga la misma docilidad y la misma prontitud con la que ella respondió al anuncio de San Gabriel: «Hágase en mí».
Y esta semana, como todos los programas, antes del primer domingo de cada mes, nos acompaña la responsable de prensa de Cáritas Huesca, Lara Cerete, con su sección Paso a Paso. Hola, Lara.
Bienvenidos y bienvenidas un día más a Paso, ese espacio, ya saben, en el que hablamos sobre Cáritas Huesca. Y en este caso, puesto que en esta semana además se ha celebrado el Día de la Paz, nos gustaría acercarnos, pues precisamente, a uno de esos momentos, de esas situaciones que estamos viviendo ya hace meses, que es esa crisis que se está viviendo en Tierra Santa, ¿no? Precisamente Caritas Española, y con ellos también se suman Caritas Huesca, han lanzado hace unas semanas una campaña de emergencia. Tenemos al compañero Serafín Ventura, que nos acompaña hoy aquí, que él es el responsable del programa de cooperación internacional de Caritas Huesca. Buenas tardes, Serafín.
Buenas tardes.
Por desgracia, tenemos que hablar de este tipo de situaciones. Además, en esta semana, como decía, que se celebra la paz. Uh-huh. Desde Caritas, ¿cómo se trabaja para esto?
Primero que solemos mantener es el tema de la necesidad de que se respete el derecho internacional, ¿no? La verdad es que no podemos hacer otra cosa que condenar todo acto de violencia. Hay que instar a que haya un alto el fuego y, por supuesto, que se proteja a toda la población.
Desde luego. El día 4 de enero, precisamente, fue cuando Caritas Jerusalén extendió esa llamada de auxilio, pues porque, desde luego, la situación ya les desborda, ya les supera. Y nos ha pedido, o ha pedido, mejor dicho, un poco la colaboración de toda la sociedad y especialmente de las Caritas. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo se está distribuyendo, ¿no?, esa respuesta en las Caritas diocesanas?
Lo importante, lo primero, es matizar que normalmente la respuesta siempre es a petición de la Caritas local. En este caso, Caritas Jerusalén todavía no había hecho esa llamada, y desde el día 4 que la activa y informa a Caritas Internacional, pues a partir de ahí pues es cuando nos ponemos en marcha. En principio, lo que se ha hecho es un primer envío desde Caritas Española de 250.000 euros, que la idea es que al final el llamado que hace Caritas Jerusalén es por cerca de 3 millones, 2.095.000 euros. La idea es distribuirlo sobre todo en la zona de Gaza, que es la que está siendo más afectada, pero también la zona de Cisjordania también está viéndose afectada.
Primero me gustaría que nos centrásemos en Gaza, ¿no? Gaza, sí. Desde luego, yo creo que todos, por lo menos, lo estamos viendo continuamente en las noticias y estamos viendo que está destrozada la zona. ¿Nos puedes decir un poquito cómo es la situación allí, qué es sobre todo lo que más se necesita?
Teniendo en cuenta que el 85% de la población ha sido ya expulsada de sus viviendas y que más del 60% de las viviendas han quedado dañadas o destruidas, pues podemos pensar cuál es la situación, ¿no? En principio, los equipos de Gaza se han movido allí, los equipos de Caritas en Gaza se han movido allí para valorar la situación y, sobre todo, salud primaria, apoyo psicosocial y salud mental, porque, claro, no solamente la situación es puramente económica, sino también la situación psicológica con la que quedan esas personas.
Como decíamos, sobre todo la ayuda que se solicita especialmente es para dar esa atención en la salud primaria, en la salud psicosocial, la salud mental. Y desde luego, bueno, pues en aquellas necesidades, me imagino, básicas.
Si unimos la propia destrucción que genera siempre pues una guerra, lo unimos al tema del desplazamiento de las personas, que no estás en tu zona. Y luego también todo el tema de la destrucción que está habiendo en diferentes espacios como los centros médicos, ¿no? Caritas tiene allí en Gaza tiene un centro médico que también se ha visto afectado. Pues bueno, parte de esa ayuda económica también irá destinada pues a intentar volver a poner en marcha ese centro médico.
Y luego lo que decimos siempre, que al final evidentemente las guerras son malas para todo el mundo, pero las personas más vulnerables son siempre las que se ven más afectadas, ¿no? Pues aquellas personas que, por lo que sea, porque tengan más limitaciones económicas o limitaciones incluso físicas, pues al final son las que, por desgracia, son las que sufren las mayores consecuencias.
Sí, dentro de la pobreza siempre está la mayor pobreza, que es las más vulnerables, ¿no? Al final.
Y ahora sí, me gustaría que nos trasladásemos hasta Cisjordania, ¿no? Hablábamos también de ellos. Es verdad que lo que es el conflicto como tal no está centrado en esto, pero de alguna forma indirecta, podríamos decir, están sufriendo también las consecuencias fundamentalmente económicas, ¿no?
Claro, ahí pasan dos cosas. En primer lugar, pues todo lo que son los trabajadores de allí, de Cisjordania, que iban a trabajar a Israel, que ahora mismo pues no pueden pasar los puntos de control. Eso ha supuesto pues que hayan perdido sus permisos de trabajo, con los que podían pasar de un lado al otro. Caritas Jerusalén creo que estima en unos 170.000 personas las que se están viendo afectadas en ese sentido. Y luego también pues un punto muy importante de toda esa zona, porque hay que recordar que ahí está pues Jerusalén, Belén, es decir, al final estamos hablando de todo el tema que tiene que ver con el turismo. Claro. Un 70% de la población vive del turismo y de los detalles que se preparan pues para esas personas que pasan por allí, ¿no? Entonces, al final pues son esos dos impactos económicos, ¿no?
Sí, porque ahora mismo quién se atreve, ¿no?, a viajar a esta zona.
Todo lo que son peregrinaciones, por supuesto, no hay. Y pues nosotros que conocemos más a fondo, pues a lo mejor el tema de la tienda de artesanía palestina, pues uh-huh. bueno, allí ciertamente está cerrada, ¿no?
Sí, de hecho, de eso me gustaría también que hablásemos un poquito. Desde Cáritas Huesca, a través de la tienda de comercio justo, ya hace varios años que se colabora con una de las cooperativas de allí, de uh-huh. bueno, en Palestina concretamente, y se traen productos de figuritas que se hacen con madera de olivo de Belén. Uh-huh. Me gustaría que nos hablases un poquito de esto, y que además este año ha habido también una novedad en relación sí. a esta cooperativa.
Ha habido como tres fases diferentes. Hubo sí. una primera en la que colaboramos con mujeres que hacían bordados típicos de allí de Jerusalén, y entonces uh-huh. estuvimos trayendo unos productos aquí a la tienda. Después pasamos a traer la artesanía de madera de olivo de Belén uh-huh. y en la actualidad hemos traído también, junto con los belenes, pues cerámica palestina, uh-huh. que es lo que pues ahora mismo tenemos en la tienda. Y la verdad es que el apoyo que estamos haciendo es el que está logrando pues que tengan ese pequeño mínimo de ingresos en esta cooperativa en concreto.
Serafín, muchísimas gracias por habernos uh-huh. acompañado hoy en este ratito.
Muchas gracias a vosotros por dar difusión.
Escuchamos, para terminar, la carta de nuestro administrador apostólico, don Vicente Jiménez Zamora, para este domingo 4 de febrero.
Campaña de manos unidas. La única especie capaz de cambiar el planeta es el efecto ser humano. Queridos diocesanos, en el mes de febrero celebramos una nueva campaña de manos unidas. En junio de 1955, la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas lanzaba al mundo un manifiesto en el que denunciaba la existencia de tres hambres que azotaban a la humanidad: hambre de pan, hambre de cultura y hambre de Dios. El manifiesto pretendía alertar a la opinión pública y movilizarla para una acción eficaz. En España, las mujeres de Acción Católica, inspiradas en este manifiesto, tomaron el testigo. Declaramos la guerra al hambre. Fue el grito de esperanza con el que nació la primera campaña contra el hambre. Hoy, Manos Unidas sigue manteniendo con mayor fuerza la misma esperanza de que el mundo pueda sentirse libre de la terrible lacra del hambre, que es el resumen de todas las injusticias con su cortejo de subdesarrollo e incultura. Manos Unidas es la asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo de los países en vías de desarrollo. Es a su vez una organización no gubernamental para el desarrollo de voluntarios, católica y seglar. La campaña de Manos Unidas quiere ser conciencia crítica de la sociedad y de la Iglesia, que sienten el aguijón de la responsabilidad ante la situación del hambre en el mundo. En la solución de este gravísimo problema hay implicadas muchas responsabilidades a distintos niveles, que no es el momento de concretar ahora, sino más bien de aprovechar la oportunidad que nos ofrece la campaña de Manos Unidas para aceptar con todas sus consecuencias lo que nos afecta y compromete a nosotros desde la conciencia cristiana y humana. La campaña de este año 2024 tiene como lema: la única especie capaz de cambiar el planeta, el efecto ser humano. Se enfoca hacia un planeta sostenible, sin pobreza, hambre ni desigualdad, porque existe, como dice el Papa Francisco en Laudato Si, una íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta. La Iglesia insta a la comunidad mundial a ver la crisis climática no solo como un desafío técnico, científico o político, que lo es, sino también como una crisis moral y espiritual, teniendo como guía la luz de la fe y la doctrina social de la Iglesia. Los cristianos abogamos por un sentido más profundo de la responsabilidad y de la custodia del planeta como creación de Dios. Como vuestro administrador apostólico, os animo vivamente a participar en todos los actos organizados por Manos Unidas en Huesca y en Jaca, y a colaborar generosamente para la financiación de los proyectos asignados. Muchas gracias y feliz campaña. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca.
termina por esta semana el tiempo del espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y en www.cope.es/huesca. Ricardo, Paola, Natalia y Ana, muchas gracias por vuestro trabajo, así como a Fernando Jordán y a Lara Cerete por vuestra valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.